Bienvenida a la segunda conferencia del ciclo Patrimonio y Actividad Turística en España, organizado por el Campus Noroeste de la UNED. Contamos con la presencia de Juan Elguera Quijada, profesor titular de Historia Económica de la Universidad de Valladolid y autor de numerosos libros, muchos de ellos ambientados en la Edad Moderna y en los orígenes industriales en España. Perdón. Bueno, como os decía, está con nosotros Juan Elguera Quijada, es profesor titular de Historia Económica de la Universidad de Valladolid y ha escrito numerosos libros en los que ha considerado la importancia y peculiaridad de una obra de ingeniería civil como es el Canal de Castilla, habiendo centrado muchos de sus conocimientos en esta etapa de la Edad Moderna y orígenes industriales en España. Estamos seguros que vamos a escuchar una explicación muy interesante sobre este canal, del cual nos sentimos muy orgullosos en nuestra región y que en los últimos tiempos se está intentando fomentar también como recurso turístico. Os invitamos a descubrir el Canal de Castilla, quienes vivís un poco lejos de nuestra región, entre las provincias de Palencia y Valladolid, que es por donde discurre este canal, y también os animamos a acercaros a descubrirlo. Al final de la intervención tendréis la posibilidad de preguntarle y de todas maneras en cualquier momento podéis mandar preguntas mediante el chat y las atenderemos al final. Los dejo con Juan Elguera.
Muy bien. Tiene un poco de retardo.
Sí, ya está.
¿Ya está? Muy bien, pues buenas tardes. Me siento, bueno, pues verdaderamente contento de poder hablar del Canal de Castilla a una gente potencialmente interesada, como sois vosotros, desde un punto de vista histórico y patrimonial, porque, en fin, yo soy historiador, no soy experto en el análisis de la utilización o las posibilidades de aprovechamiento de los recursos patrimoniales para la explotación turística. En todo caso, eso puede tratarse en el coloquio, a lo mejor en términos comparativos con lo que se hace en otros países europeos. Así que vamos a hablar del Canal de Castilla, fundamentalmente desde el punto de vista histórico. Se trata de una larga historia, porque el Canal de Castilla, en sentido estricto, tiene pues más de 2 siglos de existencia. Pero es que además, en sentido amplio, pueden detectarse antecedentes en estos proyectos, pues nada menos que en el siglo XVI, no solo ha llegado al siglo XVIII. Bueno, la verdad es que no es posible entender el significado histórico del canal como vía histórica de comunicación si no se toman en consideración, si no se tienen en cuenta los problemas que sufría la región castellano-leonesa desde el punto de vista de las comunicaciones principalmente exteriores, pero también interiores. Estos problemas de comunicación, de inexistencia o suma escasez de infraestructuras de transporte y comunicaciones, pues han constituido históricamente un lastre para el desarrollo económico de la región. No cabe duda. Por eso hay que empezar haciendo algunas consideraciones generales sobre los condicionamientos geográficos e históricos que han frenado, que han dificultado al menos la implementación de la mejora de estas comunicaciones. Desde el punto de vista geográfico hay que tener en cuenta, y eso cuesta contemplarlo ahora, contextualizándolo en el siglo XVI y en el siglo XVIII, que las comunicaciones exteriores de la región castellano-leonesa tenían que enfrentarse a unos obstáculos físicos muy considerables como consecuencia del hecho de que esta región estaba rodeada por tres de los cuatro puntos cardinales, por el norte, por el este y por el sur, por otras tantas cordilleras montañosas. Por el norte la cordillera Cantábrica, por el este la cordillera Ibérica y por el sur la Sierra de Guadalajara. La existencia de estas barreras montañosas para una región que durante muchos siglos basó su economía en el monocultivo cerealista, pues realmente fue muy considerable. Es decir, Castilla y León necesitaba dar salida al exterior a sus excedentes agrícolas en general y cerealísticos en particular. Pero, desgraciadamente, la naturaleza solo había favorecido, es un decir, a esta región, con una salida, digamos, natural hacia el oeste, siguiendo el curso del río Duero hasta su desembocadura en Oporto. Con lo cual, Oporto, el puerto, aparecía como el puerto natural de la región para dar salida hacia el mar a sus excedentes productivos. Pero desde la época medieval, esa salida hacia el oeste, esa salida natural hacia el oeste, quedó frustrada porque la frontera portuguesa constituyó una barrera política con la consolidación del Reino de Portugal, constituyó una barrera política muy poderosa para el comercio exterior de la región, no menos formidable que las barreras montañosas que la rodeaban por los otros tres puntos cardinales. Así que, históricamente, ante la escasa, por no decir nula, viabilidad de la salida natural hacia el oeste, Castilla y León tuvo que buscar primero una salida artificial hacia el norte, hacia el mar, tratando de superar el obstáculo de la cordillera cantábrica, para convertir primero a Bilbao y después a Santander en los puertos artificiales, a falta del puerto natural de Oporto, los puertos artificiales para exportar sus lanas vía Bilbao y sus excedentes cerealísticos vía Santander. Por otra parte, paralelamente, a medida que Madrid, cuando consolidó su capitalidad nacional de forma definitiva a partir del siglo XVII, se fue convirtiendo en el principal centro de consumo del país. Y también la región castellano-leonesa tuvo que buscar una salida hacia el sur para salvar el obstáculo del sistema central, la Sierra de Guadarrama en concreto, para de esa manera pues acercarse a ese principal centro de consumo del país, que era Madrid, la capital nacional. Bueno, es en este contexto, por tanto, de infradotación de medios de transporte y comunicaciones, en el que hay que entender el surgimiento del proyecto del Canal de Castilla. Este proyecto, tal y como lo conocemos hoy, surgió a mediados del siglo XVIII, pero vamos a dedicar unos minutos a hablar de un antecedente muy interesante y casi absolutamente desconocido, que se registró dos siglos antes, a mediados del siglo XVI. A mediados del siglo XVI, en la coyuntura de los últimos años del reinado de Carlos V, pues una época de intensa sequía, como fue la década de 1538 a 1548, hizo que en las Cortes se presentaran diversos proyectos para construir canales de regadío a partir de los ríos castellanos. Así ocurrió, por ejemplo, en las Cortes de Toledo en 1538, donde los procuradores castellanos expusieron al emperador Carlos V pues las ventajas que se deberían de hacer navegables algunos de los principales ríos del reino. Pero hay que decir que los procuradores castellanos estaban interesados sobre todo en canales de regadío. De hecho, los últimos años de la década de 1540, y en especial el año de 1548, fueron de muy intensa sequía en las tierras de Castilla, como lo acreditan muchos testimonios de la época. Ello provocó la pérdida de las cosechas, con las inevitables secuelas de elevación de los precios de las subsistencias, hambre generalizada e incremento de la mortalidad. Por eso, los representantes de las ciudades castellanas en las Cortes de Valladolid de 1548, haciéndose eco de las dificultades por las que atravesaba la región, expusieron en toda su gravedad al príncipe Felipe, al futuro Felipe II, pues las dimensiones del problema. En concreto, los diputados castellanos en las Cortes de Valladolid propusieron que se construyeran canales de regadío tal y como se había hecho ya en otras regiones, como era el caso sobre todo de la región aragonesa, donde el famoso canal imperial, en su versión de canal de regadío, había empezado a construirse hacia 1530. Pero se tropezaba con la dificultad de que en Castilla no había experiencia en ese tipo de trabajos, en la construcción de canales de regadío. Por ello, pidieron al príncipe Felipe que se hiciese venir gente de otras regiones donde sí había experiencia de cultivos de regadío y de obras de regadío, como era el caso de Aragón y de Valencia, para que recorriesen las cuencas de los ríos castellanos para examinar pues qué tierras se podían regar y qué posibilidades había para la construcción de canales. Parece que el príncipe Felipe no se interesó demasiado en esta propuesta. Se limitó a encargar a los propios diputados que se informasen de las personas que podrían llevar a cabo esa misión y que lo pusiesen en conocimiento del Consejo Real para proceder a su designación. Lo que pasa es que muy pronto, antes de que concluyera ese mismo año de 1548, el príncipe Felipe tuvo que marchar a Flandes para ser reconocido como heredero de la corona en los Países Bajos, y para sustituirle la regencia de España, ya saben ustedes pues que el emperador Carlos V fue un emperador itinerante, se pasó la vida viajando de un sitio para otro, y entonces tuvo que recurrir pues muy frecuentemente al nombramiento de regentes. Bueno, pues en este caso, esa coyuntura concreta de la ausencia del futuro Felipe II, pues fue paradójicamente positiva para el surgimiento de los primeros proyectos y de las primeras realizaciones concretas también, cosa que se ignora por completo, en materia de canales en esta región. Porque los designados conjuntamente para sustituir al futuro Felipe II en la regencia de España fueron la hija de Carlos V, María, y el esposo de ella, que era el príncipe Maximiliano de Austria, quienes, tomaron posesión de sus cargos como regentes en octubre de 1548 y establecieron su corte temporalmente en Valladolid, aunque parece que residían principalmente en Cigales. Ya digo que inesperadamente esa sustitución sirvió para dar un nuevo impulso a los proyectos de regadío y navegación interior en Castilla la Vieja. Porque el regente Maximiliano de Austria sí que conocía que en su tierra pues había alcanzado un desarrollo bastante notable la navegación fluvial, especialmente por el río Danubio. Así que cuando Pedro Laso de Castilla, el mayordomo mayor de los nuevos regentes, hizo ver a Maximiliano de Austria pues la necesidad que había en Castilla de desarrollar este tipo de actividades y de infraestructura, pues Maximiliano, ni corto ni perezoso, escribió a uno de los famosos banqueros de Augsburgo, de la familia Fugger, en concreto a Hans Fugger, porque recientemente se habían efectuado obras de acondicionamiento de ese río para la navegación y el regadío del río que pasa por Augsburgo, el río Lech. Y como consecuencia de ello, enviado por Hans Fugger, llegó a Valladolid un técnico en navegación fluvial, un cierto maestro Heffelder, pero no se sabe que esta primera iniciativa tuviera ninguna aplicación concreta. En vista de esa primera decepción, los regentes recurrieron a un ingeniero militar, Jerónimo Bustamante de Herrera, que era también visitador de obras reales, para, mientras se esperaba una nueva remesa de técnicos alemanes, pues poder hacer un primer reconocimiento de los ríos castellanos. Bueno, pues este Bustamante de Herrera recorrió las cuencas del río Pisuerga y de sus principales afluentes, el Carrión, el Arlanza, el Arlanzón, a finales del verano de 1549. Y de este recorrido Bustamante de Herrera sacó la conclusión de que estos ríos, desde luego, no eran aptos para la navegación, porque tenían un caudal muy irregular, estaba ese caudal interrumpido por la existencia de cantidad de presas y pesqueras de molinos, que eso constituía obstáculos físicos para la navegación, y tampoco se prestaba muy bien para el regadío. Así que lo que Bustamante de Herrera propuso fue construir canales laterales a cada uno de estos ríos con lo cual se podría eliminar de un plumazo los obstáculos para la navegación, y de ese modo pues habría más facilidad tanto para la navegación como para el regadío. Por cierto que, curiosamente, en el reconocimiento del río Carrión, constató que los vecinos de Usillos y los vecinos de Grijota y Villamuriel estaban especialmente interesados en la construcción de canales de regadío. Así que empezó a construir un canal, que es lo único que se hizo en esta época, pero se hizo, un canal de regadío de entre 12 y 15 kilómetros de longitud entre Usillos y Villamuriel, que no sabemos exactamente qué trazado tendría. Bueno, entre tanto, llegaron los a Valladolid a finales de 1549 los técnicos alemanes y hubo que esperar hasta el verano de 1550 para que se organizase un nuevo reconocimiento conjunto entre esos técnicos alemanes y el ingeniero español Bustamante de Herrera. Parece que no se pusieron demasiado de acuerdo, porque mientras que los técnicos alemanes eran partidarios fundamentalmente de la navegación fluvial, es decir, por el lecho de los ríos, Bustamante era partidario de los canales laterales, de la construcción de canales laterales. ¿Sí? De hecho, ellos hicieron su recorrido, especialmente por el río Pisuerga, en una barca, por el lecho del río, mientras que Bustamante volvió a recorrer las orillas para ver qué posibilidades había para la toma de aguas de los canales laterales. Bueno, la verdad es que poco es lo que se hizo en esa época. En concreto, salvo ese pequeño canal de riego entre Usillos y Villamuriel, que no era más que un muy pequeño tramo del canal lateral del Carrión, según Bustamante de Herrera. Tenemos el testimonio del famoso, por ejemplo, por dar un par de datos, según el famoso testimonio del arcediano del Alcor, el autor de la Silva Palentina, que las obras en ese tramo se dieron por concluidas en el año 1551 con la construcción de una presa sobre el río Carrión frente al soto de Usillos, que costó 7.000 ducados. No parece que Bustamante de Herrera tuviera ya ninguna intervención en esa obra. Ni siquiera se le recordaba como autor del proyecto, y en concreto el arcediano del Alcor dice que el constructor de esa presa, ¿sí?, fue un tal Vázquez de, Juan Vázquez de Ayora, hijo de un famoso comunero, Gonzalo de Ayora, y no se alude para nada, ya digo, a Bustamante de Herrera. En todo caso, bueno, pues estas iniciativas cayeron en el olvido. Los regentes Maximiliano y María de Austria pues se volvieron a su país cuando concluyó la regencia, y ya solamente en los años posteriores hubo algún proyecto de navegación fluvial. Por ejemplo, en la década de 1580, en relación con la incorporación del Reino de Portugal a la Corona de Castilla. ¿Por qué? Pues obviamente es muy sencillo de entender. Por arte de magia, en 1580, entre 1580 y 1640, es decir, durante 60 años, desapareció el obstáculo político de la frontera portuguesa, que había frustrado hasta entonces la salida natural por el Duero hasta Oporto. ¿Sí? Prueba de ello es que el famoso ingeniero italiano Juan Bautista Antonelli, que pretendió hacer navegable el río Tajo, en este mismo contexto de unión de los dos reinos, desde Toledo hasta Lisboa, pues en 1581 elaboró una memoria sobre la navegación de los ríos de España, la que, entre otros, se preveía hacer navegable el Duero y algunos de sus principales afluentes, para que las principales ciudades castellanas quedasen comunicadas entre sí y al mismo tiempo pudiesen disponer de una salida hacia el mar, hacia el océano, en este caso, por Oporto. Y luego ya, a comienzos del siglo XVII, pues se presentaron un par de proyectos de navegación fluvial en un caso y de construcción de canales de navegación en otro, pero ya solo como, digamos, salvavidas in extremis de Valladolid como capital del rey. Saben ustedes que Valladolid fue capital de España a comienzos del siglo XVII, en la época de Felipe III, en el reinado de, a comienzos del reinado de Felipe III, pero los mismos que habían propiciado el traslado de la capitalidad de Madrid a Valladolid, es decir, el duque de Lerma y don Rodrigo Calderón, fueron los que propiciaron el nuevo y definitivo traslado, el nuevo retorno de la capitalidad de Valladolid a Madrid en 1607. Y entonces, bueno, pues se sabe que el Ayuntamiento de Valladolid contrató a dos ingenieros portugueses. Juan Bautista, eran realmente importantes, conocidos, Juan Bautista de Labaña y Jerónimo de Soto, para recorrer una vez más los ríos castellanos con vistas a construir canales de navegación o abrirlos a la navegación fluvial. Y de esa manera, puesto que todo el sistema de navegación desde los proyectos de mediados del siglo anterior había orbitado en torno a Valladolid, de esa manera recuperar la capitalidad por la vía de la recuperación de la prosperidad económica de la ciudad. Pero también esto se quedó en nada, ¿eh? No se tradujo en nada práctico hasta 2 siglos después. Tenemos que saltar 2 siglos hasta mediados del siglo XVIII. Hasta entonces, hasta mediados del siglo XVIII, no se consiguió, por fin, que la región castellana empezara a superar su aislamiento multisecular. Y ello se debió principalmente a la acción del más importante ministro del rey Fernando VI de Borbón, me estoy refiriendo naturalmente al marqués de la Ensenada. En un primer momento, lo que proyectó el marqués de la Ensenada, y ello supuso una verdadera revolución de los transportes para la región castellano-leonesa, fue romper el aislamiento de la región por el norte y por el sur mediante la construcción de 2 nuevos caminos carreteros. El camino de Reynosa a Santander y el camino del puerto de Guadarrama. Y de esa manera, gracias a esos caminos, esperaba que por fin la región pudiese dar salida a sus excedentes agrarios. Pero la verdad es que pronto sus principales consejeros, y entre ellos principalmente Antonio de Ulloa, el famoso marino, pues le convencieron que no era suficiente. Es cierto que entre 1749 y 1753 se inició la construcción del Camino de Reynosa, de 71 kilómetros de longitud, que quedó abierto en 1753 y que, una vez que quedó abierto al tráfico, pues fue durante más de un siglo, hasta mediados del siglo XIX, la principal salida hacia el mar de los ríos castellanos. Y es cierto también que entre 1749 y 1750 se construyó el camino del puerto de Guadarrama, de tan solo 17 kilómetros de longitud, pero que al quedar abierto al tráfico a fines de 1750 permitió la salida de los cereales castellanos para el abastecimiento de Madrid hacia el sur. Pero esos nuevos caminos no eran suficientes para facilitar el tráfico de las mercancías pesadas y voluminosas, como eran los productos agrarios, porque los costes del transporte terrestre eran demasiado elevados, de forma que a una cierta distancia, pues, anulaban las diferencias de precios entre las zonas productoras y las zonas consumidoras. Y en consecuencia, pues apenas contribuían a intensificar los intercambios. De ello fue muy consciente uno de los más representativos economistas de la Ilustración española, Jovellanos, que en su famoso informe en el expediente sobre la ley agraria de 1795, hacía un diagnóstico muy certero acerca de los obstáculos físicos entre los que situaba las malas comunicaciones que entorpecían el desarrollo de la agricultura en la España interior. Y para ello, para demostrarlo, ponía como ejemplo precisamente la situación de Castilla y León a mediados del siglo XVIII. Voy a citar un fragmento un poco extenso de ese texto de Jovellanos, porque realmente el análisis es insuperable en lo que se refiere a la lucidez. Dice, a la mitad de este siglo, hasta 1750, dice Jovellanos, el fértil territorio de Castilla se hallaba en extrema necesidad de comunicaciones. Su antiguo comercio había pasado a Andalucía. Y arruinada por consiguiente su industria, se hallaban arruinadas y casi yermas las grandes ciudades que consumían los productos de cultivo. ¿Dónde llevaría esta infeliz provincia, la provincia de Castilla, el sobrante de sus frutos? ¿A Castilla la Nueva? Pero el puerto de Guadarrama estaba inaccesible a los carros. ¿Al mar Cantábrico, para embarcarlos a las provincias litorales de Mediodía y de Levante? Pero las estribaciones montañosas interpuestas entre Fuenterrabía y Finisterre, es decir, la cordillera cantábrica, le cerraban también el paso. En esta situación, la residencia de la Corte de Madrid dio preferencia al camino de Guadarrama, y con mucha justicia, porque al mismo tiempo que socorría una necesidad más urgente, ofrecía una utilidad más extendida uniendo los dos mayores puntos de cultivo, Castilla la Vieja, y consumo, Madrid. Sin embargo, el remedio no igualaba la necesidad. Castilla, en años abundantes, no solo puede abastecer a la corte, sino también exportar muchos granos a otras provincias o al extranjero. Con esa mira se abrieron los caminos de Santander, Vizcaya y Guipúzcoa, que les dieron paso al océano, y el cultivo de Castilla recibió un grande impulso. ¿Y quién creerá, y con este es el último párrafo, quién creerá, dice Jovellanos, que aún así no quedó socorrida del todo su necesidad? Es decir, no fue suficiente la construcción de esas dos carreteras, de esos dos caminos. ¿Por qué? Pues, dice Jovellanos, las conducciones por tierra encarecen demasiado los frutos. y todavía en igualdad de precios llegarán más baratos a Santander los granos extranjeros conducidos por agua, por mar, que los de Castilla por tierra. Sería increíble, a no manifestarlo la experiencia, que los trigos de Beancé y del Orleanesado, distantes más de 100 leguas del mar, en Francia, llegan a Cádiz más pronto y con una economía del 100% en el transporte, comparados con los de Palencia, que solo dista 40 leguas de Santander. Aunque la fanega de trigo se vendiese en Palencia a 6 reales, como sucedió, por ejemplo, en 1757, su precio en Santander sería de 22 reales, sin embargo de ser el punto más inmediato. ¿Y cuál sería allí el de los trigos de la tierra de Campos, tanto más distantes? He aquí lo que basta para justificar la empresa del Canal de Castilla cuando no lo estuviese por el objeto del riego que tanto la recomienda. Pero hemos avanzado mucho. Esto lo escribía, o lo, mejor dicho, lo publicaba Jovellanos en 1795. Estamos todavía a mediados del siglo XVIII. ¿Cómo tuvo la idea el marqués de la Ensenada en los últimos 5 años de su gobierno, entre 1749 y 1754, de unir esos dos puntos extremos por el norte y por el sur de la región castellana, unirlos por una red de canales navegables? Pues esa idea se la proporcionó al marqués de la Ensenada Antonio de Ulloa. Ya hemos mencionado que Antonio de Ulloa era uno de sus principales consejeros. Resulta que Antonio de Ulloa, en el año 1749, había emprendido, por encargo del propio marqués de la Ensenada, una misión de espionaje industrial por diversos países europeos, empezando por Francia, con muy diversos objetivos. Uno de los encargos concretos que le había hecho Ensenada era la contratación de un ingeniero hidráulico francés para que viniese a España, precisamente, pues, a ver si era posible construir canales de navegación. Efectivamente, Antonio de Ulloa contrató a esta persona, el famoso Carlos Lemaur, que fue el primer director técnico del Canal de Castilla, el primer ingeniero director, pero hubo que esperar hasta 1751, hasta el año siguiente, para que tanto Antonio de Ulloa primero como al marqués de la Ensenada después se le encendiese la bombilla y tuviesen la idea. Resulta que Antonio de Ulloa viajó por los canales y ríos franceses, canales de navegación y ríos navegables, que él llamó de muy ingeniosa manera caminos acuáticos, es decir, que por los que permitían el transporte por agua. Y de hecho remitió a Ensenada desde París una muy extensa memoria sobre esos caminos acuáticos franceses, centrándose especialmente en el primer canal histórico francés, el llamado entonces canal del Languedoc y ahora llamado canal de Midi, del sur, que fue el primero en construirse en el último tercio del siglo XVII, por el famoso Riquet, en la época de Luis XIV, del gran rey Luis XIV. En esa memoria describía Antonio de Ulloa las principales obras hidráulicas del canal, del Languedoc, esclusas, presas, acueductos, y no es exagerado afirmar que sobre el modelo del canal del Languedoc fue que tanto Antonio de Ulloa como el marqués de la Ensenada elaboraron los proyectos de los reales canales de Castilla. El ingeniero que había traído, que había contratado Ulloa en Francia, Carlos de Mauro, llegó a España en 1750, pero hasta finales de 1751 no se le hizo expresamente el encargo de recorrer la región castellana para ver si era posible hacer canales de navegación. De resultas de estos recorridos y nivelaciones topográficas, pues llegó a la conclusión de Mahur que no sólo era posible construir canales de navegación, sino también de regadío. Y sobre esta base, Antonio de Ulloa elaboró ya en 1753 el famoso proyecto general de los canales de navegación y riego para los reinos de Castilla y de León, que contemplaba la construcción de cuatro grandes canales. El canal del norte, que tomaría sus aguas del río Camesa, en las proximidades de Olea, al sur de Reynosa, y que llegaría hasta Calahorra de Ribas. En segundo lugar, el canal de Campos, que arrancando de Calahorra de Ribas y tomando sus aguas del río Carrión, se dirigiría por Grijota y contorneando la famosa laguna de la Nava hasta Castil de Vela, en un principio, y más tarde hasta Letina del Río Seco. En tercer lugar, se había contemplado la construcción del llamado, el que acabaría llamándose Canal del Sur, que arrancaría cerca de Grijota, en la Loma del Serrón. De hecho, el actual Canal del Sur es una bifurcación del Canal de Campos. Y llegaría hasta Valladolid. Desde Valladolid se pensaba que podría navegarse, según el proyecto general de Ulloa, a través del río Pisuerga hasta su desembocadura en el Duero, es decir, que podría llegarse vía, en este caso, no por canal, sino por navegación fluvial, primero por el Pisuerga y después por el Duero, hasta Villanueva de Duero, frente a la Cartuja de Aniago, donde enlazaría con un cuarto canal, que ni siquiera llegó a construirse, el canal de Segovia, que llegaría hasta esa ciudad, hasta, en concreto, tendría su arranque cerca del santuario de la Fuentista. En todo caso, hay que decir que este proyecto general, que comprendía estos cuatro grandes canales, del cual la realidad, lo que hay, no es más que una versión capiti disminuida, menos de la mitad de lo proyectado, contemplaba también la construcción de otros canales. Por ejemplo, se pensaba prolongar el canal de Campos por Benavente hasta Zamora. Y se pensaba prolongar el canal de Segovia hasta el puerto de Guadarrama para enlazar allí con el nuevo camino carretero. Pero esos canales suplementarios todavía no estaban aprobados oficialmente. Así que fue en base a este proyecto general de Antonio Ulloa de 1753 cuando empezó la construcción, empezó a hacerse realidad la construcción de los canales castellanos en plural. Hasta bien entrado el siglo XIX se habla de los canales de Castilla, no del canal de Castilla, porque estaba pensando en estos cuatro canales. Las obras empezaron por un paraje, digamos, relativamente inusitado, que fue el comienzo del canal de Campos, en Calahorra de Rivas. ¿Por qué se eligió esto? Que no fue una decisión muy acertada realmente. Pues porque en los primeros tramos del canal de Campos no se contemplaba la construcción de ninguna esclusa. Solo se pensaba hacer la excavación, lo cual era mucho más fácil. Y en consecuencia, pues se pensaba que la gente podía ir adquiriendo experiencia, en fin, y de esa manera ir tirando hacia adelante. En todo caso, hay que decir que este proyecto de canales de la navegación y riego en Castilla y León eran mucho más que eso. Es decir, aspiraban, o con ellos se pretendía, convertir estos canales en un factor de ordenación del territorio y de desarrollo económico verdaderamente fundamental. Por eso se puede decir que el canal o los canales de Castilla eran mucho más que un canal. Es decir, que tenía unas pretensiones mucho más amplias, mucho más ambiciosas. Y el propio Jovellanos, en otro texto bien significativo, en este caso no del informe sobre la ley agraria, sino en una de sus cartas a Antonio Pons, poniéndose en plan utópico, pues dibuja, digamos, es capaz de imaginar cómo se modernizaría, cómo se transformaría la economía regional precisamente gracias a estos canales. Fíjense qué elocuencia tiene este texto de la carta de la primera de las cartas de Jovellanos a Antonio Pau. Dice: si usted me apura, será más fácil decirle lo que serían con el tiempo Castilla y León que lo que son en el día. Figúrese usted concluidos los canales de Castilla y Campos en toda la extensión de su proyecto. Figúrese que tocan desde las anchas faldas del Guadarrama hasta Reynosa, León, Zamora y Extremadura. Figúrese que las aguas del Eresma, del Carrión, el Duero, el Voltoya y el Esla extienden el riego y la navegación por ambas provincias. Que en consecuencia se dividen sus fértiles territorios en suertes pequeñas, es decir, que se hace una reforma agraria. Que estas suertes se pueblan de hombres y ganados, que se plantan, abonan y cultivan con esmero, que crecen con el producto las subsistencias, con las subsistencias los hombres, y con los hombres el trabajo, la abundancia, la alegría y la felicidad. ¿Quiere usted después industria, comercio, opulencia? No tiene más que abrir avenidas al mar de Asturias y Cantabria, y verá usted que Castilla es otra vez el emporio de España, un regeneracionista, verdaderamente. ¿Duda usted que se acabarán estos canales? Yo no. Y fíjense en esta última frase del texto. Dice: ello es fácil. Esta es la solución de Jovellanos. Dice: dediquemos a conquistar nuestras provincias, a poner en valor nuestras provincias, lo que gastamos en invadir las ajenas. Y verá usted vencido este. Bueno, pues de las ideas y de las ensoñaciones pasamos a los hechos. A la construcción del canal de Castilla. Bueno, pues lo que hay que advertir para no extendernos demasiado es que la construcción del canal de Castilla fue un proceso, fíjense en estos tres adjetivos, que voy a aplicar, un proceso largo, se prolongó durante casi un siglo, desde 1753 a 1849, y eso teniendo en cuenta que lo que se hizo fue una versión muy reducida del proyecto inicial, corregida y disminuida, podríamos decir. Es decir, segundo adjetivo definitorio, fue un proceso incompleto. Solo llegó a construirse una pequeña parte, menos de la mitad. Y fue también un proceso discontinuo. ¿Por qué? Pues porque estuvo muy expuesto a las vicisitudes políticas, a los cambios de gobernantes. Caía un ministro que había apoyado el proyecto, venía otro al que no le interesaba y las obras se paraban o se ralentizaban. Eso ya empezó cuando cayó el marqués de la Ensenada en 1754. Que como veremos, estuvieron paradas las obras, casi paradas, 3 años, nada más empezar. Pero lo más grave ocurrió a comienzos del siglo XIX. ahí ya no solo los cambios políticos imprimieron esa discontinuidad y explicaron esa discontinuidad en las obras del canal, sino también las crisis fiscales, la crisis de la hacienda. ¿Sí? La hacienda española durante el primer tercio del siglo XIX estuvo prácticamente en quiebra técnica. No había dinero, obviamente para financiar las obras del canal, que corrían precisamente a cargo de la Secretaría de Hacienda, y en consecuencia las obras estuvieron completamente paradas, ¿sí?, durante más de un cuarto de siglo. Desde 1803 o 1804, no se sabe con exactitud, con precisión, hasta 1831. Vamos a simplemente a resumir las principales fases del proceso para que se den cuenta a ustedes de las dificultades. Esto puede ser un poco pesado, porque a lo largo de un siglo pasan muchas cosas y muchas vicisitudes, pero voy a tratar de resumirlo al máximo. Podría decirse que la actividad constructiva del Canal de Castilla abarca dos grandes etapas separadas por ese largo intervalo de inactividad de más de un cuarto de siglo. La primera de esas etapas cubre toda la segunda mitad del siglo XVIII, llega hasta, de hecho, hasta comienzos del siglo XIX, y se inicia, por así decirlo, esa es la fecha oficial del comienzo de las obras, el 16 de julio de 1753. Fecha en la que oficialmente se emprendieron en Calahorra de Ribas las obras de excavación del canal de Campos bajo la dirección técnica de Carlos de Mahur, ingeniero francés, y la supervisión general de Antonio de Ulloa. En una primera fase, las obras que solo fueron de excavación se llevaron con mucha celeridad, de manera que en apenas 18 meses, es decir, desde mediados de 1753 hasta finales de 1754, se excavaron cerca de 30 kilómetros. Un verdadero récord, hasta las proximidades de Paredes de Navarra, del pueblo de Paredes de Navarra. Pero en noviembre de 1754, como una consecuencia, digamos, en diferido, de la caída en desgracia del marqués de la Ensenada, ocurrida algunos meses antes, se ordenó la paralización de las obras, al tiempo que Ulloa y Lemahur, director general y director técnico, quedaron definitivamente apartados del canal, porque habían tenido muchas rencillas, muchos enfrentamientos, y ello había dificultado los trabajos. Se habían llevado realmente como el perro y el gato. El problema es que, como he dicho antes, una vez que se dio la orden de parar los trabajos, durante los 3 años siguientes, el proyecto de los canales de Castilla se quedó sin respaldo político. Perdió el rumbo y estuvo, por así decirlo, por continuar con la metáfora, a punto de naufragar, porque sus sucesivos nuevos responsables ni siquiera se pusieron de acuerdo, fíjense ustedes, sobre por dónde continuar los trabajos. Y es que básicamente aquí había dos posturas. La postura de los ingenieros era la de continuar con la construcción del canal del norte, porque el objetivo principal de estos canales era dar salida al mar a los productos castellanos. Y, por otro lado, los responsables, digamos, políticos y económicos optaban por la vía de la facilidad, continuando por el canal del sur. Perdón, por el canal del sur, por el canal de Campos, que tenía muy pocas excusas. Era simplemente excavar y excavar. Al final, tuvo que reunirse una comisión de ingenieros en Madrid, en la que estaban algunos de los más importantes ingenieros españoles, como Pedro de Lucuce, por ejemplo, y acabaron imponiendo sus criterios. Establecieron que lo prioritario era construir el canal del norte, pero con una importante restricción. Se proseguiría la obra por el canal del norte, pero no en su versión original, porque parecía muy costoso desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista técnico también, el tramo, la construcción del tramo más septentrional del canal del norte, el que iba desde el despoblado de Alar, que hoy es Alar del Rey, hasta las proximidades de Reynosa. Ahí había que hacer cantidad de, claro, los niveles de terreno eran mayores, había que hacer pues un gran número de esclusas, una vía subterránea, etc. Así que se decidió que se reemprendería la obra a la altura del despoblado de Alar, y así se hizo en septiembre de 1759, corriendo la dirección técnica de los trabajos a cargo de Fernando de Ulloa, un hermano pequeño de Antonio de Ulloa. Pero la verdad es que la construcción del Canal del Norte, de esta versión reducida del Canal del Norte, fue lentísima. Fundamentalmente por falta de fondos, se tardaron, fíjense ustedes, casi 32 años en construir los apenas 77 kilómetros de la versión reducida del canal del norte, que va desde el despoblado de Alar a Calahorra de Ribas, a un promedio anual de tan solo 2,4 kilómetros. Me recuerdo que en la época del Marqués de la Ensenada, en el canal de Campos, se habían abierto 30 kilómetros en año y medio. Bueno, pues aquí poco más de 2 kilómetros al año. Por fin, en agosto de 1791, se consiguió unir el canal del norte con el tramo del canal de Campos que se había abierto hacía tanto tiempo, realmente casi 40 años. Y como ya se había decidido por razones técnicas aplazar indefinidamente la construcción del tramo más septentrional, se optó por seguir la ejecución del proyecto con la construcción del canal del sur. que se emprendió en 1792 en la Loma del Serrón, según el proyecto de Juan de Omar, el nuevo director de las obras de los canales, que había sucedido a Fernando de Ulloa cuando se jubiló. Los trabajos también avanzaron con bastante lentitud, sobre todo por las importantes obras de ingeniería, grupos de esclusas que hubo que construir en sus primeros tramos. En 1795, la excavación del Canal del Sur ya llegaba a las proximidades de Palencia, pero aún no se habían terminado de construir las cinco primeras esclusas: el del Serrón, Grijota y Viñalta. Solo en los últimos años del siglo XVIII se pudo dar un impulso más vivo a los trabajos, de forma que en 1800 se había concluido por completo el primer tramo, desde el Serrón hasta Viñalta, justo cuando empezaron a hacerse sentir los problemas de financiación derivados de la crisis de la Real Hacienda. Gracias a la intervención de Agustín, del famoso ingeniero Agustín de Betancourt, que entonces era inspector general de caminos y canales, se pudo disponer de algunas cantidades de dinero que permitieron llevar a ritmo lento los trabajos de excavación hasta las proximidades de Dueñas, hasta, mejor dicho, hasta un punto entre Villaviviel y Dueñas, el punto del Soto de Albúrez, donde hacia 1803 o 1804 pues quedaron indefinidamente, por tiempo indefinido, interrumpidos los trabajos, y así permanecieron las cosas durante más de un cuarto de siglo, cuando se habían abierto en total, desde el Soto de Albúrez hasta Alar del Rey, hasta la nueva población de Alar del Rey, porque era un despoblado, unos 120 kilómetros, lo que representaba menos de la mitad del trazado previsto en el proyecto general. Bueno, realmente solo en todo este periodo, hasta 1831, hubo un momento en que pareció que un gobierno ilustrado, por así decirlo, aunque suene un poco anacrónico lo de ilustrado, para hablar de los años 20 del siglo XIX, en todo caso habría que decir liberal e ilustrado, en el que precisamente los ingenieros de caminos tuvieron un papel muy destacado. Si no hubiera sido por la inestabilidad política, pues hubieran podido poner en marcha nuevamente este proyecto. Me estoy refiriendo a la época del trienio liberal o trienio constitucional, porque en ese momento, estando reunidas las Cortes, se constituyó una comisión de obras públicas dirigida por ingenieros tan importantes como José de Subercase o Larramendi, y En ese momento puede decirse que se dio la última oportunidad para haber podido acabar el canal a tiempo. A tiempo, quiero decir, antes de que llegara el ferrocarril. ¿Eh? Si hubiera concluido en los años 20 del siglo XIX, todavía hubiera podido funcionar mucho más tiempo con posibilidades de haber propiciado una acumulación de capital importante y de haber promovido el desarrollo de la región. Pero ya digo que esto no fue posible, porque los gobiernos del trienio constitucional tuvieron muchos problemas financieros. Estuvo también, la dudosa actuación del rey Fernando VII, que por lo que se vio no era muy de fiar, puesto que estaba conspirando con las potencias conservadoras europeas salidas del Congreso de Viena, hasta que se propició la intervención de los famosos 100.000 hijos de San Luis, la intervención del ejército francés, del duque de Angulema, que derrocó políticamente al régimen constitucional. Y después de que cayera el régimen constitucional, pues durante la ominosa década, la llamada ominosa década, apenas se hizo nada de provecho para seguir adelantando las obras. Sí que es cierto que el rey Fernando VII mostró un cierto interés por el Canal de Castilla y de algún modo, fíjense ustedes, desatascó el asunto. En el año 1828, volviendo de su famoso viaje por Cataluña, después de la famosa guerra de los agraviats, de los ultraconservadores que se habían levantado allí contra Fernando VII, es decir, fueron el levantamiento de los agraviados o la guerra de los agraviados fue una especie de levantamiento protocarlista, para entendernos, antes de la Primera Guerra Carlista. Bueno, pues se empeñó en pasar por el Canal de Castilla. Vino a Palencia, hizo un recorrido por Palencia con la liturgia habitual, es decir, se engancharon los caballos de la carroza, se uncieron los propios partidarios de Fernando VII a la carroza real y tiraron de ella. Sobre todo, le habían preparado desde Palencia un pequeño recorrido en barca por el canal. Por el canal de Campos hasta el Serrano. Bueno, entonces, a partir de 1828, empezaron a moverse las cosas. Empezaron a moverse en el sentido de que, no de que el Estado volviera a dar dinero y a apoyar el proyecto, puesto que el Estado, la monarquía, en plena todavía profunda crisis de la hacienda, pues reconoció paulatinamente que no tenía recursos para continuar las obras de los canales castellanos, sino tratando de convencer a empresarios privados para que fuesen ellos los promotores del asunto. Y aquí, bueno, pues hacia 1830 se da la confluencia, es decir, la suma de intereses de algunos liberales e incluso afrancesados arrepentidos, como el famoso banquero Alejandro Aguado, que había sido afrancesado y había tenido que huir a Francia. Luego, eso sí, había actuado como agente financiero de Fernando VII. Algunos políticos que podrían adscribirse a un cierto tardío despotismo ilustrado, como es el caso de Javier de Burgos, liberales conservadores, como el segundo marqués de Casa y Lujo, o el que sería también marqués, el famoso hombre de negocios catalán, Gaspar de Remisa. Estas cuatro personas y muy especialmente Alejandro Aguado, el financiero, utilizando como agente a otro antiguo afrancesado, a otro antiguo josefino, que en este caso conocía el canal de primera mano porque había nacido en Becerril de Campos y era hijo del encargado del canal en Becerril y Villaumbrales, Sebastián Miñano y Bedoya, que estaba también exiliado en Francia, pues estos empezaron a moverse primero para aportar capitales, en principio pues solamente Alejandro Aguado el que puso algún dinero, tal vez como contrapartida al nombramiento de Alejandro Aguado como marqués de las Marismas del Guadalquivir, un título un poco pintoresco que se le había dado porque, bueno, se pretendía que también invirtiese en esos trabajos de bonificación. Y lo cierto es que en 1831 los cuatro socios que he mencionado, Alejandro Aguado, Javier de Burgos, Gaspar de Remisa y el marqués de Casa y Lujo, fueron los que constituyeron la real empresa del Canal de Castilla o de los canales de Castilla, y en calidad de tales, fueron los beneficiarios de una real cédula expedida por Fernando VII, en el que se les concedían, a cambio de hacerse cargo de las obras, lo de hacerse cargo era un decir, pues una serie de ventajas. En primer lugar, a esta empresa, para acabar el canal de Castilla, o los canales de Castilla, que todavía se hablaba en plural, se les concedía, bueno, pues una fuente de mano de obra gratuita, y no solo gratuita. Presidiarios que no solo eran aportados por el Estado, una media de 2.000 presidiarios mensuales, sino que además era el propio Estado el que se hacía cargo del mantenimiento de estos trabajadores, de estos miles y miles de trabajadores, aportando pues la cantidad de 2,5 reales en dinero para contribuirá al mantenimiento, al sostén de estos presidios. Es decir, que la mano de obra no solo les salía gratis a estos empresarios, sino que además ganaban dinero, con la diferencia entre el dinero que les daba el Estado para mantener a los presos y lo que efectivamente les costaba. Eso parece que está bastante demostrado. Pero lo cierto es que las cosas, aunque los trabajos empezaron con bastante rapidez, enseguida llegaron los problemas. Muy pronto, de los cuatro socios iniciales de la empresa de Tenón de Castilla, solo quedaron dos, los que realmente habían puesto algún dinero. El marqués de Remisa, que se quedó con las tres cuartas partes, digamos, de las acciones de la empresa, y el marqués de Casa Irujo, mientras que tanto Alejandro Aguado como Javier de Burgos desaparecieron. En realidad, tanto Alejandro Aguado como Javier de Burgos parece que solo actuaron como promotores. Es decir, lo que pretendían con su fama era animar al personal a que suscribiera acciones de la empresa. Pero, en la práctica, pues eso llevaba un tiempo, a pesar de que en París Miñano seguía actuando como agente de la empresa, tratando de captar capitales extranjeros. Y entonces, en cuanto vieron que Aguado y Javier de Burgos, que no había dinero contante y sonante de entrada, se apartaron del negocio. Por otra parte, parece que el propio Estado tampoco cumplió muy escrupulosamente su compromiso de financiar el coste de la mano de obra. De tal modo que, fundamentalmente por dos causas, el estallido de la Primera Guerra Carlista y la incidencia de la epidemia de cólera de 1834, se retrasaron los trabajos y transcurrieron los 7 años, o estaban a punto de transcurrir los 7 años, que se habían dado a la empresa para concluir el Canal del Sur y el Canal de Campos, y si era posible el tramo más septentrional del Canal del Norte, ese que llegaba hasta casi Reynosa. Y entonces, bueno, pues empezaron a negociar, a renegociar la concesión. El asunto de la renegociación con las obras paradas se mantuvo, pues, durante 5 años, entre 1836 y 1841, hasta que, por fin, bueno, el tema de la renegociación de la concesión se empantanó en las Cortes, ¿sí? Hasta que, por fin, en 1841... se llegó a un acuerdo transaccional por el que el compromiso de la empresa del Canal de Castilla se reducía a solamente acabar el Canal del Sur hasta Valladolid y el Canal de Campos hasta Medina de Río Seco. En realidad, ya en 1836, como vamos a ver ahora mismo, había llegado el canal hasta Valladolid, con la consiguiente ampliación de la navegación. Y solo quedaba por construir muy poquito del canal de Campos. Así que, a mediados de 1842, se reanudaron las obras de ese canal, que nuevamente avanzaron despacio, parece que era el sino del canal, pero esta vez por razones distintas, por razones financieras. El principal accionista de la empresa era el marqués de Remisa, que al mismo tiempo era el presidente y principal accionista del banco de Isabel II. Entró en quiebra técnica ese banco. Y el marqués de Remisa, pues, pasó por muchos apuros financieros. Bueno, de hecho, murió a finales de este periodo, antes de que concluyera el canal. Y, finalmente, las aguas del canal de Campos llegaron a Medina de Río Seco el 8 de noviembre de 1849, y un mes después se daba oficialmente por terminada su construcción. Con la conclusión del canal de Campos, casi un siglo después de que se hubiera iniciado su construcción, el canal de Castilla adquirió su configuración definitiva, tal y como existe en la actualidad, porque no prosperaron las propuestas que algunos ingenieros presentaron hacia 1850 para prolongar el Canal del Sur, como estaba previsto inicialmente, hasta Segovia, o el de Campos hasta Zamora. Bueno, pues ahora tengo que resumir mucho, después de la historia de la construcción, la historia de la explotación. El canal. La verdad es que la explotación del canal empezó mucho antes de que terminara su construcción. La explotación del canal se inició en la última década del siglo XVIII, después de que en agosto de 1791 se consiguiera enlazar el ramal del norte con el primer ramal de con el primer tramo del ramal de Campos en Calahorra de Ribas. En los meses siguientes se procedió a habilitar para la navegación todos los tramos abiertos del canal entre dos nuevas poblaciones del canal. La nueva población de Aras del Rey, donde tenía su cabecera el canal del norte, y la nueva población de Sahagún el Real o Sahagún el Viejo, cerca de Paredes de Nava, donde había llegado la excavación del canal de Campos. Eso quiere decir que en una distancia de poco más de 100 kilómetros que había entre esos dos lugares, entre Alar del Rey y Sahagún el Viejo, se instalaron las compuertas de las 24 esclusas que había en ese tramo, en ese recorrido, y además se construyeron instalaciones auxiliares para la navegación, como eran astilleros, como el de Villaumbrales, almacenes, paradores, etc. Y a partir de entonces empezaron a circular barcas por el canal. Es decir, empezó a ejercer como tal canal de navegación. Sin embargo, realmente no tuvo un gran desarrollo. ¿Por qué? Pues porque en todo ese recorrido, desde Alar del Rey a Sagún el Viejo. El canal todavía no tocaba ningún centro de consumo verdaderamente importante. Es decir, literalmente, con perdón, iba de ninguna parte a ninguna parte. Bien es cierto que la ciudad más importante que quedaba más cerca era Palencia, pero todavía no se había construido el ramalillo, que no se construiría hasta mediados del siglo XIX. El ramalillo hasta Viñalta. Además, el cambio del siglo XVIII al siglo XIX fue una época muy complicada, marcada por las crisis de subsistencia, las guerras y los bloqueos marítimos, y todo ello incidió muy negativamente sobre el comercio de exportación de cereales y harinas por el puerto de Santander. Y también, por consiguiente, pues si no se exportaban harinas por Santander, tampoco circulaban harinas por el canal. O sea que, en este primer momento, la navegación no tuvo mucha importancia. Pero todavía, aún menos importancia, tuvo el regadío, que se contemplaba como un aprovechamiento secundario. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por la renuncia a la construcción del tramo más septentrional del Canal del Norte, ese que iba desde Alar del Rey hasta cerca de Reynosa. Y es que en un punto de ese tramo más septentrional, en lo que se llamaba entonces el Estrecho de Congosto, cerca de Aguilar de Campo, iba a construirse un embalse que es el que iba a alimentar, iba a funcionar como gran reservorio para el regadío del canal. Así que no se desarrolló el regadío porque no había agua de donde tomarla. Por tanto, en estos años finales del siglo XVIII y de comienzos del siglo XIX, el regadío fue solo un aprovechamiento marginal, reducido, pues, a algunos cultivos hortícolas, e industriales, lino sobre todo. Parece que se cultivaba el lino para fomentar la difusión de los telares, de ese tipo de industria doméstica rural, que era la fabricación de lienzos. En las proximidades de las nuevas poblaciones que se establecieron en el curso alto del ramal del Norte. En cambio, inesperadamente, un aprovechamiento que ni siquiera se había contemplado en el proyecto general de los canales tuvo una importancia considerable en este periodo de finales del 18, comienzos del 19. Estoy refiriéndome al aprovechamiento industrial. Un aprovechamiento que empezó muy modestamente a partir de 1775 con ocasión de la visita al canal de Castilla de el que entonces era el director general del Cuerpo de Ingenieros Militares y constructor director también, era ingeniero arquitecto del Palacio Real, por ejemplo, de Madrid, que se le ha ido la especie y no lo recordaba ahora, por eso no recordaba el nombre, por eso estoy buscándolo. Perdón un momento. Francisco de Sabatini. Francisco de Sabatini fue el primero que tuvo la idea, a raíz de la visita en 1775, de ir estableciendo molinos en los altos de los esclusos, a medida que se fuesen construyendo los esclusos. Y realmente la expansión de este tipo de establecimientos pues fue muy rápida, de tal modo que hacia 1800, es decir, 25 años después, según Juan de Omar, el entonces director de los canales de Castilla, había ya 25 establecimientos industriales a lo largo del ramal del norte, del canal del norte, 14 de los cuales eran molinos harineros. Pero es que también había dos reales fábricas mucho más importantes. La Real Fábrica de Curtidos, establecida al pie de la esclusa séptima del canal del norte, cerca de Herrera de Pisuerga, y la Real Fábrica de Papel de Olmos de Pisuerga, establecida junto a las esclusas o al pie de las esclusas undécima y duodécima del canal del norte. Lo que pasa es que tanto la navegación como este incipiente aprovechamiento industrial pues sufrieron mucho la paralización de los trabajos durante ese intervalo de que va de 1803 a 1831. Es decir, durante la Guerra de la Independencia hubo destrucciones de muchas infraestructuras, las nuevas poblaciones se despoblaron, de hecho la única subsistente es Alar del Rey, y entonces hubo que empezar de nuevo, pero ya a base de la iniciativa privada, después de 1831. La empresa de los canales de Castilla llevó o dio un impulso muy fuerte a la explotación de la navegación y de la industria antes incluso de haber terminado el periodo de las ondas. Es decir, entre 1831 y 1849 se desarrolló de forma bastante considerable, primero la navegación, sobre todo a partir de 1836, cuando el Canal del Sur llegó a Valladolid, porque realmente Valladolid sí que era un núcleo importante de consumo. Y después también la instalación de industrias, sobre todo fábricas de harinas, sobre antiguos molinos emplazados en las esclusas, se desarrolló también muy rápidamente gracias al sistema empleado por los concesionario, por la empresa concesionaria, que hacía que los trabajos de modernización técnica de los establecimientos corrieran a cargo de los arrendatarios, de nuevo minimizando los costes. Es decir, las fábricas de harinas, que se pueden ver todavía a lo largo del canal, las establecieron los arrendatarios, las construyeron arrendatarios de antiguos establecimientos, no los dueños de la empresa del canal. Bueno, Y para terminar, llegamos a la época que puede considerarse como de apogeo de la explotación del canal y que desgraciadamente fue muy corta, ¿eh? Que duró apenas un cuarto de siglo. Porque el canal, las obras del canal se habían terminado demasiado tarde. Cuando ya había aparecido el que iba a ser su gran competidor, que era el ferrocarril. Se puede decir que la época de auge de la explotación del canal, como mucho, se prolongó pues a lo largo de los 25 años que van de 1836, fecha en la que la navegación llegó a Valladolid, y 1860-61, fecha en la que se puso en servicio el ferrocarril de Valladolid a Venta de Baños y a Alhar del Rey, que prácticamente calcaba el trazado del canal del sur y del canal del norte. A esas alturas, hay que decir que la empresa de los ferrocarriles del norte, que fue la competidora letal para el canal como empresa de navegación, como empresa de transporte, perdón, cogió, podríamos decir que no muy prevenidos a los responsables de la empresa del canal, porque de la que ya era sociedad anónima del canal de Castilla, aunque en realidad tenía muy pocos socios, muy vinculados con lazos familiares, porque, fíjense ustedes, la empresa se había acostumbrado a considerar al ferrocarril como un aliado más que como un competidor. De hecho, había surgido ya desde finales de los años 30 el proyecto del ferrocarril de Isabel II, de Alhar del Rey a Santander, como sustitutivo del nonato canal, tramo más septentrional del Canal del Norte. Y de hecho, el primer concesionario de ese ferrocarril, de esa línea de ferrocarril, fue el Marqués de Remisa, que se trajo nada más y nada menos que a George Stephenson, el padre del ferrocarril británico, para que recorriese lo que iba a ser el trazado del futuro ferrocarril de Isabel II y le aconsejase. Pero vamos, Stephenson les desanimó, les dijo que el marco legal no permitía rentabilizar las muy cuantiosas inversiones que se iban a hacer. Lo cierto es que fue la compañía del Ferrocarril del Norte la que acabó haciéndose con la propiedad del Ferrocarril de Isabel II. Y fíjense ustedes, como resulta que el declive de la navegación por el canal ante la competencia del ferrocarril después de 1860 no era lo bastante rápido para los intereses de la compañía de los ferrocarriles del norte, no era lo bastante rápido porque todavía funcionaba el transporte por el canal de Campos, Pues lo que hizo la compañía del Canal del Norte fue nada más ni nada menos que mediante un tratado secreto, es una cosa que el documento se ha descubierto hasta hace relativamente poco, ¿no? Bueno, era desconocido hasta hace poco, lo que hizo la compañía del Norte fue arrendar todo el canal de Castilla para arruinar. A partir de 1867, la compañía de los ferrocarriles del Norte se comprometió a pagar 1,2 millones de reales anuales. A los socios de la compañía del Canal de Castilla, ¿eh?, para que no funcionase, para que no funcionase, para que los mismos socios propietarios arruinasen la navegación. ¿Y cómo arruinarla? Pues muy sencillamente, equiparando desde 1867 las tarifas del canal, que todavía eran competitivas en algunos tramos con respecto al ferrocarril, con las del ferrocarril del Norte. Con lo cual, la gente dejó de transportar, obviamente, harinas por el canal. Y la puntilla se la daría en 1884, creo, cuando se puso en servicio otra nueva línea de ferrocarril, en este caso el ferrocarril secundario, el famoso tren Burra, de Valladolid a Medina de Río Seco, cuya competencia arruinó la navegación por el canal de Campos, que era el único tramo, digamos, por el que seguía teniendo una cierta importancia. Bueno, y yo creo que voy a tener que dejarlo aquí, y a ver si hay alguna pregunta, pues.
Sí, de momento en el chat sí que me han felicitado por su participación, pero bueno, estaban digo que atentos a la conferencia y les a lo mejor no espero al final para hacer alguna pregunta. Por ejemplo, la Bala de Castilla dice que me felicita y quiere hacer dos preguntas. La primera, ¿sabemos dónde se construyó exactamente el ramalillo de Palencia?
La toma de aguas estaba junto al puente de Usillos. Y lo que no sabe, y allí tiene que estar algún resto de la presa, yo no lo he encontrado. La presa con que se tomaba las aguas. Ya digo que llegaba hasta Villamuriel, pero a saber, eso en el siglo XVI, con muy poca obra de sillería, salvo las presas. Eso tiene que haber, sería raro encontrar algún vestigio.
Y luego hacemos una pregunta. Referente a la tercera retención, la que protege al canal de las avenidas del Carrión en Rivas de Campos, esa diferencia de la primera en Alar y la segunda en Herrera, una verdadera esclusa en medio de un juego de simples compuertas. Sin embargo, no se observa, al menos en la actualidad, ningún desnivel entre las láminas de agua anterior y posterior. ¿Por qué? ¿Y por qué no está numerada entre las otras 49 esclusas? Con estas son realmente 50 esclusas las que tiene el canal de Castilla. ¿Su construcción es posterior a la finalización de las otras 49?
Sí. Vamos a ver. La presa de la retención, esa era fundamental. Esa se hizo en el momento en que se empezó a construir el Canal del Norte, porque se tenía el reflujo del agua. Parece que preocupaba menos el asunto del abastecimiento de agua al canal de Campos. Por eso es significativo el distinto nombre que tiene la presa del, de toma de aguas del ramal de Campos no se llama de retención. La presa de Calahorra de Arriba se llama de precaución. Es decir, les parecía más improbable que llegase a producirse eso. De tal modo que si la presa de retención, además se puede ver por la forma y por los materiales empleados, la presa de retención podría fecharse pues hacia 1759-1760, la presa de precaución del Canal de Campos, esa probablemente se hizo en los años finales del siglo XVIII. Es decir, cuando se habilitaron las compuertas en 1792, por caso. Es decir, después de que se unieran las aguas del canal del norte del ramal de Campos, es decir, las del Pisuerga y las del Carrión, que iban por uno y otro.
Yo creo que con eso estará satisfecho con la respuesta. No sé si alguien más quiere participar y no sé, a mí se me ocurre preguntar un poco por el uso que ha tenido en el siglo XX.
Bueno, pues en el siglo XX realmente lo que ocurrió es que el Estado recuperó cuando, que se me olvidó decirlo, por cierto, la concesión a la empresa privada después de la renegociación que se hizo en 1841, fue por 70 años. Tendría 70 años para explotar el canal desde la finalización de las obras. Como las obras acabaron oficialmente en 1849, cuando las aguas llegaron a Medina de Río Seco, las del Canal de Campos, pues la concesión concluyó en 1919. A esas alturas, claro, el escenario había cambiado por completo con respecto a las posibilidades de explotación del canal. La navegación con el ferrocarril ya estaba sentenciada, tenía un carácter residual. Aún así, a pesar de eso, cuando volvió a manos del Estado del canal, el Estado hizo una gran inversión en modernizar la navegación con la introducción de barcas de tracción mecánica, tipo Peniche, en fin, a la francesa. Pero, a pesar de esa modernización técnica, solo en circunstancias muy excepcionales, cuando pues subían los combustibles, por ejemplo, cosa que ocurrió inmediatamente después de la Guerra Civil Española, aquello podía ser mínimamente rentable. Por otro lado, la industria también estaba en crisis. Llevaba bastante tiempo en crisis cuando el canal volvió a estar. No tanto tiempo como la navegación. La industria sobre el canal, especialmente la industria harinera, entró en crisis a finales de la década de 1870 como consecuencia de la llamada crisis agrícola y pecuaria, es decir, o crisis agraria fin y secular, con la llegada masiva de trigos y harinas extranjeras a España, que además de venir a precios más baratos, por ejemplo, trigos y harinas norteamericanos, que los propios castellanos, propiciaron que se invirtiese la dirección de los tráficos. Y la industria harinera del canal, y no solo del canal, sino también las nuevas industrias que se habían emplazado junto a las nuevas estaciones de ferrocarril, tuvieron que competir Fíjense ustedes qué cosa más extraña, más inesperada, más imprevisible. Con las nuevas industrias harineras catalanas, valencianas, etcétera, y vascas también, que trabajaban no con harina castellana, sino con harina norteamericana, o con trigo norteamericano. ¿Sí? Y de poco sirvió que también la industria harinera castellana pues tratara de modernizarse tecnológicamente con la adopción del llamado procedimiento austrohúngaro, el sistema de cilindros metálicos en sustitución de las ruedas de piedra. Más eficaz, pero claro, eso tenía poco futuro, resultó el recurso al proteccionismo, sobre todo a partir de 1891, es decir, el establecimiento de aranceles proteccionistas sobre las importaciones de trigos y harinas extranjeros. ¿Sí? De hecho, es bien significativo que a finales del siglo XIX, comienzos del XX, muchas fábricas de harina sobre el canal, y no solo sobre el canal, sino también sobre ríos castellanos, empezaron a transformarse en fábricas de luz. Se reciclaron en fábricas de luz porque ya no era rentable. Parece que el Estado lo que tenía claro es que había que transformar el canal en un canal de regadío. Pero para eso había que aumentar el caudal del canal. Y había que construir acequias de derivación. ¿Cómo hacerlo? Pues construyendo nuevos embalses al norte de la cabecera del canal del ramal del norte, es decir, esa era la función del embalse de Campo Redondo o del embalse de Rosa. ¿Sí? Y por otro lado, construyendo acequias de derivación a partir de los puntos en los que el canal cruzaba un río. Ese es el caso del canal del Pisuerga, que nace a las alturas de Herrera de Pisuerga, por donde el canal del norte cruza el río, o bien la acequia grande, que nace en Calahorra de Ribas. ¿Sí? Incluso se dio un aprovechamiento al caudal sobrante del canal de Campos, en el de Río Seco, construyendo la acequia o canal de regadío de Macías Picabea. ¿Sí? Todo ello se hizo ya en la época de la dictadura de Primo de Rivera, es decir, en los años 20, coincidiendo con la creación de la Confederación Hidrográfica del Duero, que desde entonces se constituyó en la principal gestora del canal. Esos dos usos, ese uso, el canal de regadío, para en total quizás algo más de 20.000 hectáreas, y un nuevo aprovechamiento absolutamente inédito, que es el aprovechamiento del canal para el abastecimiento de agua de boca a núcleos de población, es decir, de agua para beber. Ahora mismo el canal de Castilla abastece algo más de 200.000 personas de agua para beber, sobre todo localizadas en las ciudades de Palencia y de Valladolid. Y por tener una magnitud homogénea, el abastecimiento de esas ciudades se lleva el equivalente a lo que supondría el regadío de unas 8.000 hectáreas. ¿Eh? Pongamos, por tanto, 22.000 de regadío propiamente dicho, y luego el equivalente a 8.000 de regadío, que sería el abastecimiento de esas 200.000 personas. Y eso es lo que puedo decir.
La verdad que es muy interesante. Pensábamos que iba a ser suficiente con 2 horas, pero bueno, podríamos seguir...
No, eso tenía que haber sido suficiente y haber debatido incluso un poco sobre las posibilidades de aprovechamiento turístico y tal, aunque ya digo que no es mi tema, no soy especialista en eso, pero a lo mejor la gente se ha quedado con la curiosidad.
La verdad que hemos aprendido muchas cosas que, aunque es algo tan cercano a nosotros, el canal de Castilla, pues desconocíamos,
así que
lo agradecemos.
Bueno, pues
y
si
no hay... En el chat, pues si alguien más quiere intervenir, si no, damos por finalizada la conferencia.